8 de la noche, un minuto, regresamos en hora 20 en el debate. Estamos con José Félix Laforí, Juan Carlos Pinzón, Lucho Garzón y Armando Benedetti, hablando un poco de cómo explicar este conflicto en Avianca, qué ha faltado, qué ha sobrado. José Félix Laforí.
Pues a ver, a mí me parece que este es un pulso muy, muy complejo, entre otras cosas porque lo que está en juego va mucho más allá que los derechos de 700 funcionarios pilotos de Avianca. Porque por el otro lado de la ecuación usted tiene 8.000 empleos directos y 45.000 indirectos de Avianca, y una empresa prácticamente semi paralizada, y como bien lo han dicho los otros panelistas, una sociedad que le tocó cruzarse de brazos a esperar que se resuelva una huelga porque el 70% de las rutas la sirve Avianca. Yo creo que aquí hay varios aprendizajes para el país. Uno, el país tiene que tener una política de cielos abiertos mucho más activa, porque el país no puede quedar prácticamente sometido a un conflicto como el que estamos viendo, que paraliza la economía colombiana. En los Estados Unidos se han quebrado cualquier cantidad de empresas. Quienes ya tenemos muchos años, nos acordamos de muchas, TWA, etcétera, etcétera, se quiebran y se quebraron. Y muchas de ellas se quiebran precisamente por los pulsos que se hacen en este tipo de negociación. Yo no conozco las pretensiones a fondo del grupo de pilotos, pero entiendo que un piloto más o menos tiene el salario de un parlamentario, de un magistrado de corte, es decir, tiene un alto salario, correcto.
No ese, pero sí un salario.
Pero creo que eso salió por las noticias, ese es el que yo escuché. Entiendo que tiene un régimen laboral en cuanto a horas bastante más flexible, y es entendible. El otro día me leí yo, por ejemplo, una nota que mandaba un médico, porque dicen, claro, que usted lleva 200 personas, pero los médicos también podrían argumentar lo mismo cuando están en la sala de cirugía. También tienen la vida humana en sus manos. Dicho de otra manera, uno no puede, como grupo, terminar creyendo que sus derechos están muy por encima del derecho de los demás. Si este pulso lo ganan aprovechando, entre otras cosas, lo que también ha dicho con mucha claridad Lucho, es que el gobierno la tiene piernas arriba porque está en la recta final para poder ingresar a la OECD. Y si prácticamente incumple cualquiera de las reglas en materia sindical, simple y llanamente, chuleado y tal, y el país no podrá ingresar a ese círculo privilegiado de países que tienen protocolos y reglas de juego mucho más exigentes para el manejo de la economía y los temas institucionales. Entonces, se aprovechan a 3 meses, plantean la huelga, paralizan un país, exigen mucho más de lo que eventualmente pueden pedir, y la apuesta es muy sencilla: o quiebras la empresa, quiebras a una mitad del país, o ganan ellos. Me parece que la situación es muy complicada y el gobierno tiene que actuar rápido. Ojalá que la propuesta que hace Juan Carlos Pinzón la consideren, y mire, pongamos una mesa paralela, sigamos trabajando y que el gobierno se meta en la negociación a través del tribunal, porque lo contrario, aquí perdemos todos.
Armando Benedetti.
Bueno, yo empiezo diciendo lo que dijo Lucho Garzón, en el sentido de que aquí lo grave para el gobierno y para todos nosotros es el tema del ingreso de la OCDE, porque los pilotos tienen la solidaridad de la Asociación Mundial de Pilotos de Estados Unidos y la Mundial, la Internacional. O sea que lo que de pronto todas las personas que nos están oyendo no saben es que hoy tenemos los ojos de todo el mundo con base en ese conflicto de los pilotos. El otro punto que me parece delicado es que se vaya a llegar al tribunal de arbitramiento, como estaba diciendo Lucho, porque la primera consecuencia es que se acaba la huelga. Y yo no creo que el gobierno pueda llamar a un tribunal de arbitramiento cuando la negociación ni ha podido fluir, ni ha habido el buen componedor, ni se ha hecho el esfuerzo necesario. Porque, digamos la verdad, la opinión está en contra de los pilotos. Y el gobierno tendrá su favoritismo en favor de Avianca. Al gobierno le interesa más que Avianca esté aquí, porque es una empresa, porque genera trabajo, por los mismos cuentos que siempre nos inventan, de que supuestamente hay que bajarle los impuestos a los ricos, hay que darle las facilidades económicas, porque eso va a traer más empleo, y eso nunca va a traer más empleo. Y el otro punto que me preocupa, Pepe, es el que usted dice. Dice que son 700 tipos. No, es un sindicato. Y el sindicato es la única pared contra todas esas reformas tributarias, financieras, salariales, pensionales que se hacen en el Congreso. El sindicato es la única fuente que puede dar garantía a los trabajadores. No importa si son 5 o 10. No,
8 mil más los 45.
Es que eso no es un número de números. Se trata de garantías, que tiene que haber siempre una paredilla. Esta vez pueden ser de 700, pero pues, ojalá fuera de millones de colombianos que estuvieran asociados al sindicato. Es que aquí no es que porque sean 700, entonces es un sindicato chiquito. No, señor. Las garantías que se defienden en un sindicato, ¿verdad, Lucho? Son de 100, 200, 300 años, si quieres, que se han venido construyendo a lo largo de 200 años para llegar a que un sindicato sea capaz de contener a cualquier superpoderoso como un Efraín Robles o como una Bianca.
Ahora decía Pepe Félix que uno no puede terminar creyendo que sus derechos están por encima de los derechos de los demás, y eso siempre es un tema de qué derecho prevalece y cuál
y sin de ninguna manera
demeritar a los pilotos que tienen sus argumentos y a las posiciones de Avianca, pero sí quisiera como preguntarles por los usuarios específicamente, digamos, ¿qué se puede hacer para que no quede tan desamparado el usuario? Avianca ha hecho un esfuerzo sobrehumano en el tema de poder montar a la gente y de replantearla, pero también hay especulación por parte de otras aerolíneas en algún momento, o de otras donde no hay especulación, pero tienen que triangular los vuelos para poder recoger otros pasajeros. Pero el usuario, en definitiva, queda muy desamparado. ¿De qué manera se podría enfrentar, digamos, un plan de contingencia, no solamente desde la aerolínea, para no desamparar al usuario como tal? Ahora, ¿cómo evitar que esto se vuelva a presentar sobre otros servicios? Aquí hay unos vacíos de ley. Unos dicen, hay una ley de transporte que dice que el servicio aéreo es un servicio esencial, no puede haber huelga.
Transporte público esencial.
Exactamente, pero hay vacíos en la ley frente a ese tema, Lucho.
1998 definió 96. Que el servicio 1998 definió que el servicio de transporte de este tipo es esencial. De ahí me imagino que cogerá el juez. Claro. Pero es que la discusión aquí no es si es justo el paro, no es justo, etcétera. Lo que usted dice, Diana, es absolutamente cierto. Hay que buscar una salida de esto. Y una salida es que uno no ve sino la espiral de la agresividad de lado y lado. Yo comparto y la buena voluntad de lo que dice Juan Carlos Pizón aquí, que me parece que es una cosa positiva en buscar una alternativa. El presidente del Congreso de la República dijo, hombre, ¿por qué no buscan una tregua en donde dos meses abran operaciones y se sientan a volver a negociar? Entonces los pilotos dicen no, porque perdemos los tiempos legales y después nos declaran ilegal si volvemos en un paro, porque lo hacemos extemporáneo. Por eso digo, frente a lo que hay, no hay negociación, hay una espiral de agresividad. No veo más alternativa. Yo parto
por Twitter, el consejero Armando Novoa, ¿por qué no se ha expedido la ley de huelga en servicios esenciales? Y menciona el artículo 56 de la Constitución, del Código.
Sí, no, en esto es parte de lo que la Constitución del 91 no está reglamentada. Le doy un artículo 53, el Estatuto del Trabajo. Ahí está, eso no sirve sino para mirarlo, porque no se ha podido desarrollar.
Hubo
un plebiscito que en algún momento hicimos de 1.5 millones de firmas y no aparecieron las firmas, se perdió el Congreso. Así de simple es la cosa. Entonces yo lo que digo es que nos cogen estos problemas y ahora sí, mira, ahora bien, lo que usted ha dicho sobre qué hacer con la gente, yo sí creo que ahora el usuario, hay que ser el portavoz del usuario para los dos lados. Mire, viene ahora el periodo de vacaciones de los niños.
Viene la semana de receso.
Y entonces la gente tiene unos pasajes y una situación, hasta el campeonato de fútbol se va a afectar. Todo lo que usted quiera está afectando los negocios. Son 22 mil personas por día. Entonces la gente, tanto los pilotos tienen que entender como la empresa, de que tienen que buscar un punto de encuentro, y es una convocatoria a alguien que no le parezca a ninguno de los dos. A ninguno de los dos, porque cuando ya está polarizado, usted una pareja se enemista, y ni la comisaría de familia lo
los usuarios y los vacíos.
Si le muere el familiar,
Diana,
¿qué lío?
El usuario es la prioridad en cualquier servicio público esencial, el ciudadano es la clave. Y ahí, por supuesto, que está claro que hay una diferencia de opiniones, hay unas posiciones, pero me parece ahí muy importante la acción rápida del gobierno. En esto el gobierno no se puede demorar, porque ahí empiezan a ocurrir varias cosas.
¿No se puede demorar haciendo qué?
Mediando. Y asegurándose que toma el liderazgo para que este tipo de situaciones se aclare y se mejore. Yo decía ahora...
¿Mediando o presentando el mismo gobierno la ilegalidad como le hiciera usted?
O el tribunal, lo que sea, porque mediando ya ha hecho todo.
Mediando ya lo ha hecho.
Mi opinión, Frank, en esto es que lo que es importante, porque ustedes bien lo decían, y para poner el argumento de todos, los pilotos tienen unas posiciones que sectores internacionales o estándares les dan un espacio. La empresa, por supuesto que tiene hoy todas unas preocupaciones y en últimas está representando en cierto sentido su obligación con el usuario. Pero es el gobierno el que al final tiene el deber de proteger y responder por la conveniencia del ciudadano. Y ahí es donde toca tomar liderazgo, toca actuar, toca hacer un poco este planteamiento que estoy haciendo, sentar a la gente en la mesa y decirle, mire, a partir de ahora hagan una mesa en paralelo, dedíquense a negociar toda la legitimidad que pueda tener esa negociación y todo el debate internacional, pero el servicio se tiene que prestar. Ahora, en estos casos, en otros lugares del mundo, cuando se ha presentado, viene el tema de alquiler de aviones y de alquiler de, digamos, alternativas. Eso le corresponde, por supuesto, a Avianca. Es una decisión privada de la empresa a ver cómo va a manejar eso.
Entiendo que se la han negado, porque entiendo que al comienzo el propio Fremont dijo, voy a...
No, los pilotos ya fue aceptado. Los pilotos
charters, incluso tú puedes tercerizar la operación. Lo que no puede ser, lo que no puede suceder es que un país se paralice por cuenta de unos señores que están negociando. Aquí hay un tema de fondo que es ese. Incluso Lucho, me gustaría preguntar a Lucho una cosa, que cuando la Constitución y la ley señala un servicio público esencial, por ejemplo, el caso de la zona judicial que te tocó a ti, y la huelga se fue 6 meses. Y se paralizó el Poder Judicial, con los traumas que le implicó hacia el interior de la sociedad, ¿qué instrumentos tiene el Estado para evitar que esos hechos terminen por afectar a millones de ciudadanos que no tienen nada que ver en el conflicto?
La única posibilidad es que un juez defina, y es la única posibilidad, pero por eso... Porque eso lo cambió ya, es decir, usted tiene el derecho y quien interprete derecho ya no es el Ministerio de Trabajo.
¿Eso fue por cuenta del TLC con los Estados Unidos?
Sí, parte de todo lo que significa el plan de acción laboral. Y entonces por eso hoy no hay posibilidad ninguna de tener instrumentos diferentes a buscar una convocatoria a un tribunal o a declarar o solicitar la ilegalidad esperando los tiempos, sí. A mediar esta ministra ha hecho hasta lo imposible mediando, ya vieron ustedes a las 2 de la mañana, ya no hubo nada, las declaraciones del presidente Avianca dice no me siento más mientras haya huelga, entonces las condiciones no dan sino para lo que yo sugiero, que de todas maneras es maluco estar diciendo como ex ministro que hay que hacer, porque eso es feo hablar del con ese escenario, pero sí, tengo que aquí me trae usted a opinar y a fijar posición.
Claro. Diana, usted hablaba de los usuarios, pero paradójicamente a nadie le importan los usuarios cuando las operaciones están en calma. En todo sector el que usted quiera, en Colombia, uno regula y uno supervisa. La aeronáutica civil es el único que pone las reglas y supervisa las reglas. Y todos sabemos que la aeronáutica civil es una subsidiaria de las aerolíneas. Y lo que pasa con los retrasos, con la venta de los pasajes que no le devuelven, con las demoras, con las sobreventas, etcétera, el usuario siempre está desprotegido. Y ahora se quiere victimizar, o con base en que ahora sí están pendientes del usuario, es que quieren pasarse por encima una cantidad de garantías laborales que estoy seguro que deben ser bajo unos buenos principios. Entonces yo quiero llamar la atención aquí, que a los que les preocupa de los usuarios, nunca le ha importado la cantidad de situaciones que viven los usuarios en nuestro país. Que las reglas que hay aquí son las más beneficiosas solamente para las compañías aéreas. Y que las vigila la aeronáutica, que es la misma que los pone, que es la subsidiaria de unas empresas. Entonces que por favor no me hablen aquí los usuarios, los que a nadie nunca le ha importado los usuarios en los últimos 2 años, por ejemplo.
Lucho.
Pero ahora un momento de reflexión sobre lo que ha pasado. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué ha pasado? La aeronáutica no jugó un papel... Hasta hace poco el exdirector, entiendo que tenía muy mala relación con Avianca, y no es porque me echaron el chisme, sino es que me dijeron.
¿El anterior o el actual?
El que acaba de salir. El que hay ahora, o los que hay son Boca profesionales negra. Y tienen una experiencia. Pero ¿qué nos ponemos ahora a echar cuentos sobre lo que pasó o lo que va a pasar? Necesitamos qué salida le damos en esta coyuntura.
No, y fíjese que estamos hablando de este tema porque este terminó siendo un problema nacional. Este no es un problema de una empresa y un grupo de trabajadores. Aquí hay un tema nacional que se está afectando.
Pero
la economía.
¿Por qué ninguno en la mesa cuestiona un poco lo que puede ser Avianca, sin decir que Avianca tenga
duda?
Pero, ¿por qué ustedes no cuestionan de que los
empleados tienen
que soltar un poquito?
De hecho, Armando, hay una cosa que es verdad.
¿Y el dueño de la empresa qué? ¿No va a colaborar?
En Avianca hace bastantes meses por retrasos en los vuelos. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad es que la afectación al ciudadano, al usuario, se viene dando ya de un tiempo atrás porque por alguna razón hay un deterioro en la calidad, en el servicio, y ahora para rematar, pues se presenta esta situación donde están cancelando vuelos, donde hoy decía Cotelco que no están, les están cancelando las habitaciones, y por supuesto que eso ya empieza a ser un problema. Entonces, yo sí reitero esta recomendación, no dudo que debe haber una legitimidad en la discusión de los pilotos. Conozco a varios de ellos y seguramente es un debate legítimo, pero no está bien, y lo digo por el bien de ellos, que sigan parando a costa del ciudadano colombiano. Se están echando encima la opinión pública.
Pero dentro de las soluciones, pongan también, o sea, a mí me preocupa en la mesa que ponen a todo el mundo a solucionar que los pilotos no sé qué cosa, que el gobierno haga. Efrenovich también tiene que hacer algo. Y no lo hemos visto haciendo ningún esfuerzo, y ustedes no lo dicen. Bueno, póngase al lado. Pero que va perdiendo siempre.
No, y todo el mundo tiene
lo que tú interpretas. Nadie ha dicho que Avianca tiene que ceder en alguna cosa o la otra.
Claro que tiene que ceder. Pero ya llegó la hora.
No me gusta porque es levantar la huelga automáticamente. Pero y eso es una jugada del gobierno. Esa es una jugada del gobierno para favorecer a Avianca.
Pero yo creo que los países tienen que aprender de sus propias experiencias. No se justifica. A ver, yo soy de los colombianos que quiere a Avianca. Avianca ha sido nuestra línea bandera de toda la vida, incluso
ya,
la segunda
American
o tercera.
Line, no, tú viajas por fuera,
pero perdóname
American
un segundo,
Line.
Benedetti. Segunda o tercera aerolínea a nivel del mundo. Es más, todos nos sentimos satisfechos cuando este señor, que es un brasilero, mantuvo la impronta de Avianca. Muy bien.
Pues tal vez el valor, pero, que miren cómo estamos.
Pero merece que el 70% o el 75% de su ruta la cubra Avianca. Ahí es donde el Estado, el gobierno de Colombia, tiene que mirar para adelante. Tiene que abrir los cielos para que mejoren las tarifas, para que haya mejor oferta.
Competencia.
¿Cuál ha sido la inversión de este gobierno, por ejemplo, en materia de mejoras en infraestructura aeroportuaria? Muchísimo dinero.
Pero hoy hay mayores alternativas de las que teníamos en el pasado.
Sí, ¿no? Por supuesto.
Incluso la reacomodación de Avianca, cuando no ha sido en los vuelos que están en ejercicio, que están operando, ha sido a través de otras aerolíneas.
Sí, sí, por supuesto, pero no hay un equilibrio. Fíjate tú, en los Estados Unidos, en los últimos 15 años,
Diana, el costo. La subida de tiquetes hoy, si usted va a pedir un tiquete para cualquier ciudad de Colombia, está disparado.
Medellín, 1.800.000.
Así es. Es decir, debería intervenir la aeronáutica, establecer un techo, de los vuelos, coger el promedio móvil de los últimos cuatro meses y establecerlos
al ciudadano directamente.
Claro.
Diana, la Forid toca un punto que es importante, el tema de la infraestructura, que eso conlleva después a los retrasos, a la poca operación, a las pocas compañías. La infraestructura que uno ve que hace el gobierno es solamente el cascarón, donde están los pasajeros, donde están los almacenes para vender dentro del aeropuerto. Pero, por ejemplo, ya El Dorado se quedó corto en los muelles para los aviones. El de Barranquilla tampoco es insuficiente, y ese le están haciendo hasta una remodelación después de que lo inauguraron, creo que en el año 84 o algo así. El del Dorado ya se quedó corto. A todos nos ha tocado llegar y que nos bajen el bucecito, y después que nos dé la maleta no salga, y después que a veces te ponen a esperar 30 hasta 40 minutos, más de lo que duró el vuelo, si vienes de Medellín o de Cali, para que te den el muelle. La infraestructura aeroportuaria está en cero. Lo que arreglaron fueron los baños, los almacenes de los aeropuertos y las sillas donde la gente se sienta, pero está en cero.
Pero yo quiero precisar lo de Armando. No, Armando, mire, en ese momento hay una crisis y hay un paro, una huelga, y uno, si justifica o no, o la actitud represiva o agresiva de Efremovich, o justifica la huelga desde el punto de vista de lo que dicen los pilotos. Como eso no va a tener punto de encuentro, pues hay que buscar una salida, y la salida, dígame, si esa no es, ¿cuál es? Pero dígame una. La negociación, mire, el esfuerzo que se ha hecho de lado y lado, porque el sindicato ha hecho esfuerzos, pero también lo ha hecho la empresa. En este momento, un promedio de 28% de aumento salarial para los próximos 3 años, no es el problema. Las cosas que, en general, hay discusión sobre la reforma tributaria, no me voy a poner a contar.
Pero
son 82 puntos que hay. 82 puntos de la discusión que se han desglosado, lo digo porque lo he conocido, pero al mismo tiempo la discusión aquí es quién habla por los usuarios en esta circunstancia. Ese es el debate, y entonces los usuarios están pidiendo no ponerse de un lado o del otro, y el gobierno, pues se ha señalado aquí, tiene que tener una salida y no puede ser solamente la mediación, porque la mediación ya la hizo. Y fracasó la mediación, no por culpa de la ministra, que ha hecho un trabajo, un ejercicio extraordinario. Entonces, ¿cuál es la salida, Armando?
¿El tribunal?
No nos pongas en la discusión de que entonces plantea el tribunal ponerse al lado de Avianca. Si no es el tribunal, la ilegalidad usted sabe que la define un juez. Entonces, que siga la huelga, pues yo creo que la responsabilidad de alguien, o que ha gobernado, o que ha
pillado... Que gane menos plata, Bianca.
¿Ah?
Que gane menos plata, Bianca.
No, pero es que no es la discusión salarial. La discusión salarial, si fuera la discusión salarial...
No, yo no digo, yo no digo la plata por atrás salarial, sino que tiene que reconocer algunas...
Le cuento que son tres escalafones. Yo no voy a hacerle la discusión aquí esto. Tres escalafones, le puedo contar. La discusión de fondo aquí es que si hay una cultura antisindical, evidentemente, a Bianca. Cuando existe un pacto colectivo, pues evidentemente es porque no quiere ver al sindicato. Pero el sindicato, para seducir y ser ganador, no es echándose encima a la población. Esa es una discusión que uno tiene que buscar en puntos de encuentro.
Pero
no puede ponernos
si
en la discusión
parece, quiero...
de que ahora estamos haciendo una...
Pero miren lo que falla, miren lo que falla el gobierno. No hay director de Aerocivil. En plena crisis, de pronto la crisis más aguda que ha tenido la aeronáutica civil o el comercio de los usuarios de viajar de un lado para otro, el gobierno está sin director de aeronáutica civil. O sea, al gobierno también, ¿qué le pasa? Tiene una crisis, ponga un tipo que sepa y ayude a mediar también. Pero si descabezar aeronáutica civil, es muy tonto el gobierno también en eso, pues.
Pero tampoco podía dejar el que estaba, ¿no?
Bueno, pero a ver, que si hay una crisis...
Tenemos mala relación con
eso es como si la urgencia de la clínica del country se quedara sin médico. Eso es como si la urgencia clínica se quedara sin médico. Tiene que buscar los cirujanos para esta noche porque van a llegar gente herida.
8:23, si les parece, pasemos a los temas de las movidas políticas de las últimas horas, aprovechando
y tratando de
que tenemos...
Aquí.